Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este miércoles 20 de diciembre. Hoy encendemos la linterna desde Barcelona, desde la sede de la Bolsa de Barcelona para toda España, al igual que el conjunto de la programación de la cadena COPE entre hoy y mañana, con un despliegue especial con motivo de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Mañana a las 7 de la tarde, a esta hora, comenzará un especial de elecciones que conducirá Carlos Herrera para todos ustedes desde Barcelona en la cadena COPE. En este día de reflexión encendemos la linterna antes de las elecciones del 21 de diciembre. Son las elecciones que hacen el número 12 de la historia de la autonomía en Cataluña desde que se reinstaurara y se abría la puerta de la Generalitat el 29 de septiembre de 1977. Las primeras elecciones autonómicas fueron en 1980 y hasta, contándola de mañana, 12. 12 solo en autonómicas. Por aquello de que aquí no dejan votar, echen ustedes la cuenta de las veces que se ha votado aquí desde 1980. Bueno, desde 1977, solo en autonómicas 12 veces. Jornada típica, como lo ha sido toda la campaña y las propias elecciones. El destituido presidente de la Generalitat, Puigdemont, está en Bruselas, huido, fugado. Dicen que en Lovaina, que reflexiona, donde sigue escondido desde hace un mes y medio junto a otros cuatro exconsejeros, escondido de la justicia, mientras que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, pasa su día número 48 en la madrileña cárcel de Estremera, allá donde se confunde el límite de las provincias de Madrid y Cuenca. El resto de candidatos dedican la jornada a estar con la familia y algunos han ido a ver la última entrega de Star Wars, que es una buena forma, dicen, de pasar la tarde. Inés Arrimadas de Ciudadanos ha sido increpada, algo que es habitual para la gente de Ciudadanos aquí en Cataluña, mientras paseaba con su marido por Barcelona al grito de fuera, fascistas, que se supone que alguien se estaba mirando al espejo cuando estaba diciendo eso. Así se la gastan algunos y así tienen que aguantar otros lo que viene ocurriendo aquí desde hace ya mucho tiempo, provocado por el independentismo y el supremacismo. Mañana más de 5,5 millones de catalanes están llamados a las urnas en unas elecciones decisivas en las que Arrimadas, según las encuestas, y Ciudadanos es la candidatura favorita, y poco convencionales, convocadas por el presidente del gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la destitución de Puigdemont después de la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre. El gobierno ha reforzado la seguridad mañana ante posibles ataques informáticos. Mientras tanto, los independentistas siguen a lo suyo, sembrando la duda del pucherazo, que es lo que hicieron ellos el 1 de octubre. Dicen que no se fían del recuento oficial y harán uno paralelo. Esto en un día en el que el sector del taxi ha ganado una importante batalla a Uber, a otras formas de entender el sector del taxi, como es los transportes de vehículos con conductor. La justicia europea ha sentenciado que es una empresa de transporte, que habrá que regular como tal y no solo una plataforma que pone en contacto a conductores con usuarios. Sentencia relevante, que sienta precedente, jurisprudencia y que tendrá consecuencias en el ámbito de la llamada economía colaborativa. Aquí en España ya funcionan con licencias, el problema es el número de licencias. En otros países europeos ni siquiera eso, ni siquiera hay licencias. Estamos encendiendo la linterna desde Barcelona y lo contamos todo. En menos de 14 horas abrirán los colegios electorales en Cataluña. Hay habilitadas más de 8.200 mesas. El voto por correo desde el extranjero ha subido un 80%, aunque en España ha bajado un 26%, lo que indica que los ciudadanos prefieren votar en la urna. Además, más de 17.000 policías, entre policías autonómicos, policías nacionales y guardias civiles, forman parte del dispositivo de seguridad que nos resume desde aquí, desde Barcelona, desde la COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Algo más de 5,5 millones de catalanes están llamados a votar mañana. A las 9, como es habitual, abrirán los colegios electorales y se podrá votar hasta las 8 de la tarde. Se ofrecerán datos de participación hacia las 2 del mediodía y a las 7 de la tarde, pero la participación definitiva no se hará pública hasta que no acabe el 100% del escrutinio. El delegado del Gobierno Central en Cataluña, Enric Millo, avanza que el viernes se harán públicas las actas de cada mesa electoral con voluntad de máxima transparencia. Millo deja claro que el único resultado válido será el que ofrezca la Generalitat.
Son las juntas electorales provinciales de cada circunscripción electoral las que harán un recuento posterior definitivo, como siempre, y proclamarán los resultados definitivos de cada una de ellas, como siempre. Y que, por tanto, este es el resultado al que debemos todos atenernos.
Unos 17.000 policías velarán para que la jornada de mañana transcurra con normalidad. 12.000 serán Mossos de Escuadra, que son los que coordinan el dispositivo.
La posibilidad de ataques informáticos en las elecciones autonómicas de mañana ha llevado al gobierno a reforzar la seguridad. Es un mal de nuestro tiempo que han padecido otras democracias occidentales. El Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, va a supervisar el recuento de los resultados y combatirá la desinformación en las redes sociales. Javier Candau, el jefe de ciberseguridad de ese centro criptológico, ha contado esta mañana con Herrera en COPE los escenarios que más inquietud generan.
El primer escenario, el que más preocupación nos proporciona, es el de denegación de servicio. Es un ataque contra la web de resultados. Es una vez que se publican los resultados, que en algún momento esta web quedara indisponible y se levantaran otras webs en otros sitios para presentar unos datos falsos.
El gobierno garantiza que está preparado para repeler ciberataques que busquen alterar el normal funcionamiento de las elecciones de mañana. Son palabras de Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
La nota dominante ha sido la normalidad. Ha sido la normalidad en el funcionamiento de la administración. Ha sido la normalidad en la vida en la calle. Y esa normalidad es la que estamos seguros que va a suceder mañana. Pero no obstante, tenemos que prevenir todos los dispositivos necesarios para que nadie pueda alterar esa pacífica participación, que es lo que queremos desde el Ministerio de Interior y el Gobierno de España.
Analizaremos todas las claves de la actualidad este miércoles de este día en España desde Barcelona, en el tiempo de la tertulia de la linterna, hoy especial con Fernando Jáuregui, Federico Quevedo, Javier Redondo, Rafael de Ribot y Fernando Rayón. Antes, en la economía, hablaremos de la caída, es el dato de la jornada, de la inversión extranjera en Cataluña, un 75% en el tercer trimestre. También esa sentencia europea sobre Uber, lo analizamos en la reunión del equipo económico a partir de las 9 hoy con José Ramón Pina Arboledas, Miquel Huesa y Joaquín Bitmanos.
La justicia europea ha dado un golpe legal a Uber al considerar que la empresa no es una mera aplicación móvil, sino un servicio de transporte que necesita licencia para operar. El fallo no cambia mucho su situación actual en España, pero sí le acota su expansión y da alas al sector del taxi, que lo vende como una victoria. Iván Sesma, el secretario de Élite Taxi, que es la que ha ganado el pleito, y avisa que no se van a quedar ahí, que irán a por otras empresas como Cabify.
Vamos a intentar demostrar que no es el único operador que está actuando de forma irregular. Creemos que son muchas las empresas que realmente se están acogiendo a estos preceptos para trabajar o hacer una actividad ilegal.
Todavía en el sector del transporte, mañana habrá normalidad en los aeropuertos de Madrid y de Barcelona. En Barajas, un juez ha paralizado la huelga de los servicios de seguridad. En el Prat, Iberia ha llegado a un acuerdo con los trabajadores de tierra. En la bolsa, el IBEX 35 ha vuelto a cerrar en rojo.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo,
la linterna.
La Audiencia Nacional pide para Luis Pineda, líder de Osband, 119 años de cárcel y 25 para Miguel Bernard de manos limpias. Están considerados responsables de una trama de extorsión que tenía entre sus objetivos a la infanta Cristina y a distintos empresarios y banqueros. En la prisión de Zuera, Zaragoza, se encuentra ya Igor el Ruso, asesino de dos guardias civiles y un ganadero. Ha sido trasladado desde la cárcel de Teruel y se encuentra en un módulo de aislamiento. Además, las condenas por violencia contra la mujer han alcanzado su mejor dato histórico en el tercer trimestre del año, con más de 7.200 sentencias, ligeramente por encima de 2016. De cada 10 juicios, 7 acabaron en condena. Y un dato más, el 43% de los conductores fallecidos en las carreteras españolas durante 2016 dio positivo en alcohol y drogas. Hoy la DGT ha lanzado una nueva campaña para concienciar del riesgo que supone ponerse al volante bajo sus efectos.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
La Comisión Europea ha dado luz verde a la llamada opción nuclear de los tratados europeos contra Polonia. La ha activado el artículo 7 para sancionar a Polonia por violar el Estado de Derecho con su reforma de la justicia, según ha anunciado el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. Ha dicho que se ha adoptado un significativo número de leyes que ponen en riesgo la independencia judicial en Polonia. El gobierno de Varsovia ha deplorado esta decisión. Sobre el Brexit, desde Bruselas, la Unión Europea ha propuesto que el periodo transitorio, una vez que el Reino Unido haya abandonado el club comunitario, concluya el 31 de diciembre de 2020. Y mañana se vota en la Asamblea General de la ONU una resolución contra el reconocimiento reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha advertido de que tomará nota de quién vota a favor de la resolución.
Como siempre, a las 8:30, todo el deporte en la linterna, hoy con Carlos Sáez.
La FIFA, Juan Pablo, ya ha recibido la denuncia del Atlético de Madrid contra el Barça por el caso Griezmann. Esta mañana Cerezo, en la comida de Navidad con la prensa, ha dicho que siempre van a defender los intereses del conjunto rojiblanco. Faltan 3 días para el Clásico y Cristiano ha trabajado hoy en el gimnasio, pero su presencia, en principio, no peligra para el encuentro del próximo sábado. Estamos en mitad de la jornada 17 de Liga. Hoy 2 partidos, a las 7:30 Getafe Las Palmas y a las 9:30 Real Sociedad Sevilla, en el partido que supone la despedida de Carlos Vela. Y el Euroliga, baloncesto, otros 2 partidos, 8:45 Armani Baskonia, a las 9 Barcelona Unicaja.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos 10 grados en el centro de Madrid. Mañana pocos cambios, las temperaturas máximas sin cambios y las mínimas subirán salvo en la sierra. Mensaje navideño de la alcaldesa de Madrid, una felicitación grabada en el patio renacentista del Museo de San Isidro, en la que Manuela Carmena ha señalado que esta fiesta de tradición cristiana trasciende a la humanidad entera, convirtiéndose en la fiesta de la solidaridad, la fiesta de la convivencia. Durante su alocución, la regidora ha dicho que esta Navidad, en la que todo cambia, el consistorio quiere combatir la soledad no deseada, buscar la complicidad de sentirnos próximos en la ciudad, y ha hecho referencia al cierre de Gran Vía subrayando la necesidad de poder residir en ciudades más habitables. Carmen añadía que es el momento de dejar el coche compartiendo el transporte colectivo, viviendo la calle y viviendo la ciudad. La alcaldesa ha concluido su mensaje con la lectura de parte de un poema navideño de Gloria Fuertes titulado Jesús, María y José. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Como cada día a esta hora repasamos la circulación por las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Silvia Marco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las principales complicaciones en la Comunidad de Madrid se registran ahora mismo en la 5 a la altura de Móstoles y Alcorcón hacia Badajoz. Circulación densa además en las entradas a Madrid, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en Canillejas y en el acceso a la M30, en la 4 en su confluencia con la M30 y también importantes retenciones en las salidas, en la 2 en Alcalá de Henares, dirección Zaragoza, en la 3 en Rivas, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles hacia Córdoba y en la A42 en Getafe y Fuenlabrada, sentido Toledo. También tráfico denso en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, la A6 en Puerta de Hierro y desde el Plantío hasta Las Rozas y a la M50 en Majadahonda y en Boadilla del Monte hacia la A6. Tráfico congestionado también en varios tramos de la M40. En las carreteras catalanas, las principales complicaciones se registran en Barcelona, en la 2 a la altura de Cornellà del Llobregat, sentido a la capital condal, y también tráfico denso en ambos sentidos en varios tramos de la ronda B10 y B20. En Andalucía, las principales complicaciones ahora mismo en Sevilla, en varios tramos de la ronda S30, sentido creciente. Y en Andalucía, en Cádiz, las principales retenciones se encuentran en la 7 a la altura de los barrios hasta Algeciras, y en Sevilla, en varios tramos de la ronda S30, sentido creciente. En Valencia se registran varias complicaciones en los accesos a la capital, en la A3 desde el kilómetro 352 al 350 hacia Valencia y en la V21 en la Alboraya hacia Valencia. En el resto de las carreteras españolas se circula con total normalidad.
El tiempo, el pronóstico con la firma de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche los cielos estarán despejados en la mayor parte del mapa, aunque se colarán algunas nubes en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Murcia. En cuanto a las temperaturas, bajan esta noche en la mitad sur y en el oeste de la península. Ojo con las heladas en el interior.
Hay luz en la linterna, hoy desde Barcelona para toda España y por si acaso. Hemos encendido la linterna, como cada día, a las 7, las 6 en Canarias. Y siempre que se puede, hoy también se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy te planteo el caso desde Barcelona, el caso del día de reflexión de las elecciones de mañana en Cataluña. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, jornada de reflexión importante.
Sí.
Va a tener que tomarse una decisión estresante.
Amigo.
Elegir entre una alternativa distante, que lleva a lo desconocido, y otra prudente, que asegura lo ya conseguido. Con el voto se elige al representante que negociará el gobierno en adelante. Por eso, más que emoción, hay que usar la razón, utilizar la reflexión para sacar conclusiones y no dejarse llevar por las pasiones. Ya lo dice un refrán pin.
¿Qué dice?
Votar solo con sentimientos no da derecho a quejarse cuando soplen los malos vientos.
Adiós, Pinar Boledas. Que te vaya bien, profesor. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Que luego tienes equipo económico. Adiós, adiós.
Exactamente. Nos veremos.
Adiós, adiós. Adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en tus redes sociales?
Pues hablan de la sentencia de la Justicia Europea contra Uber, que reconoce a la plataforma como una empresa de transporte. Además, desde hoy, la Real Academia Española ha introducido nuevos términos en la última versión digital del Diccionario de la Lengua, palabras como mariposear, buenismo o postureo. Y mañana comienza oficialmente el invierno y seguiremos con bajos niveles de precipitaciones.
¿Qué dicen los oyentes de La Linterna, por si acaso?
Queremos saber qué les parece que se incluyan nuevos términos en el Diccionario de la RAE. María opina que lo de escribir y hablar bien se ha terminado y Emilio dice que buenismo y postureo parece una descripción de la campaña de Iceta. Por su parte, Jesús cree que son palabras que están de moda pero que pronto dejarán de utilizarse y lo único que hacen es engordar el diccionario. Sobre las escasas precipitaciones, Imeldo cree que continuará la sequía y habrá restricciones en el consumo del agua y Patricia dice que no nos vamos a concienciar hasta que abramos el grifo y no salga nada.
Como hace siempre hasta ahora, recuerda los canales de comunicación, también llamados de participación, de La Linterna a los oyentes.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE, Andrea?
Pues en plena jornada de reflexión, Juan Pablo, antes de las elecciones autonómicas de Cataluña, los fósforos han llamado para contar cómo ven el panorama de mañana.
Yo lo afronto con ilusión porque yo voy a votar a Inés Arrimadas, pero también lo veo de manera escéptica de que no sé si la van a dejar ser presidenta de la Generalitat.
Esperanza, pero a la vez creo que los votos constitucionalistas no van a ser suficientes.
Voy a votar a Inés Arrimadas, pero también le quiero decir, llevo 62 años viviendo en Cataluña. Jamás me hubiera pensado que esto podría ocurrir.
Está la cosa muy difícil. Posiblemente en números de votos ganará el bloque constitucionalista, digamos. En escaños ya va a ser distinto, o difícil.
Yo soy de las que mañana no sabe a quién voy a votar. El grupo catalanista no me hace el peso, Arrimadas tampoco, y hay que votar alguno de estos dos, porque son los fuertes.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es. Además, a esta hora contamos que un equipo de científicos ha encontrado en Cantabria una garrapata de hace 106 millones de años tiene la criatura.
Así es, se trata del ejemplar más antiguo del mundo y no se correspondería con ninguna de las especies existentes de ese insecto, informa Carmen Lavalle.
En la era Cretácica, hace 100 millones de años, ya había garrapatas coexistiendo en la era de los dinosaurios y se han conservado encapsuladas en ámbar. Un grupo de científicos han estudiado varias muestras y han descubierto una nueva familia del animal que han bautizado como garrapata feroz. Tienen un ejemplar de las cuevas del Soplao en Cantabria, las más antiguas que existen con 106 millones de años, y otras de Myanmar. Una muestra única junto a una pluma perteneciente, aseguran, a un dinosaurio alado. Enrique Peñalver es investigador en el Instituto Geológico Minero de España.
Puedes estar absolutamente segura que esa pluma provenía de un dinosaurio. Y que la garrapata esté enganchada a la pluma es evidente lo que pasó. Es decir, que estaban parasitando al dinosaurio emplumado y desprendió algunas plumas y este ejemplar, el pobre, se cayó del dinosaurio sin llegar a alimentarse.
Lo saben porque el abdomen de la garrapata en cuestión es plano y cuando comen su tamaño se multiplica por 8. Han publicado sus hallazgos en la revista Nature Communications y ahora tratan de encontrar alguna garrapata o insecto que sí hubiera logrado chupar la sangre de un dinosaurio y su reto es demostrar científicamente esa correlación.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Palabras como posverdad, buenismo, pasada, postureo o acoso escolar están desde hoy en el diccionario de la Real Academia Española.
El diccionario en su versión digital ha aceptado más de 3.000 cambios con nuevas acepciones de palabras como machismo o hacker o con marcas como algo despectivo en términos como sexo débil. El director de la RAE, Darío Villanueva, recuerda que el diccionario no puede ser políticamente correcto. Sefi García.
Hasta 3.345 cambios contiene la edición 23.1 del diccionario. Medio centenar son palabras nuevas referentes a culturas que no nos eran familiares, la tecnología y la ciencia, las profesiones y los nuevos usos y costumbres. Mayoritariamente encontramos adiciones a términos que ya estaban y matizaciones a otros, como sexo débil, que ahora tiene una connotación peyorativa. La RAE ha peinado el diccionario para eliminar referencias machistas. Darío Villanueva, su director, nos puso un par de ejemplos.
Recogía la palabra jueza cuando no había mujeres juez con la definición de mujer de juez. A la hora de definir una palabra se decía hombre que. Ahora es siempre persona porque tiene que ser incluida posibilidad de que la mujer responda a esto.
Eso sí, el director advierte.
Aplicar la corrección política al diccionario es algo que la Real Academia Española nunca hará, porque por esa vía el diccionario simplemente se destruiría.
Tendremos diccionario corregido cada año en versión digital, pero no abandonarán el papel. Harán versión impresa, aunque no se sabe cuándo.
Carlos Saura se califica a sí mismo como el peor actor del mundo en un homenaje en la Filmoteca Española por su medalla de oro de los premios Forqué.
En plena forma mental y física a sus 85 años, Saura ha hecho balance de sus más de 40 películas detrás de la cámara. Títulos esenciales como La caza, Cría cuervos o Carmen. Carlos Saura ha pedido a los productores de ahora, a los que llama financieros, que arriesguen más porque lo de hacer cine es cada vez más complicado.
El camino de hacer cine en este país no ha sido nada fácil para nadie. Y tampoco para mí, en contra de lo que la gente piensa. Es más, ahora mismo hay un montón de proyectos que tengo en marcha, algunos se van a hacer, otros no se sabe, pero todo está en un momento de incertidumbre.
En el maravilloso cine Doré, Filmoteca Española desde el 89, se ha desvelado además que Boris Izaguirre y Elena Sánchez presentarán la gala de los premios Forqué, que abrirán el año de cine español el 13 de enero en Zaragoza. La consejera de Cultura de Aragón, Maite Pérez, ha asegurado a COPE que el casi centenar de obras de arte, conocidas como los bienes de Sigena, se van a poder ver en el monasterio oscense a partir de febrero.
Ya hemos encargado un plan director del Real Monasterio de Villanueva de Sigena, que incluye un museo, un proyecto museográfico, y bueno, esperemos que eso va a ir un poquito más lento, pero desde luego el poder disfrutar los aragoneses, por lo menos de verlo, sin ese proyecto museográfico que, insisto, están haciéndolo en torno al mes de febrero, el primer trimestre del año que viene.
El Archivo García Lorca comienza su traslado a Granada desde Madrid.
Las cuatro administraciones y la Fundación Federico García Lorca han conseguido desbloquear la mudanza de los manuscritos del autor granadino, como el de Poeta en Nueva York, que comenzarán ya junto al resto del archivo, con fotos y otros documentos, la próxima primavera.
La realidad virtual desembarca en el Teatro Real.
Con una nueva aplicación de realidad virtual para dispositivos móviles que los amantes de la ópera van a poder disfrutar con la ópera Madama Butterfly como inicio desde su propia casa. Lo explica La Linterna el director general del Real, Ignacio García Belenguer.
Es a través de una aplicación de Samsung que ya está disponible y simplemente se puede descargar en cualquier dispositivo y con unas gafas de realidad virtual pues puedes ver en este caso, que es lo que ya tenemos a disposición de todo el público, la ópera de Madame Butterfly en algunos fragmentos y diversas áreas, o bien hacer el recorrido por algunos espacios del Teatro Real.
Ahora mismo en La Linterna tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Ya sabéis que Línea Directa es el mejor seguro de coche, pero si tienes una pyme o eres autónomo, Línea Directa también es la mejor opción para los vehículos comerciales. Como lo oyes, si tienes una pyme o eres autónomo y quieres un gran servicio y el mejor precio, elige el que te da mayor confianza y seguridad. Confía en el experto. En dos palabras, Línea Directa. Además, tendrás el 15% de descuento en tu seguro. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos desde Barcelona para toda España.